¿Qué tal, amigos de Kiss FM? Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial por todo sobre lo que vamos a hablar, por toda la gente con la que trabaja, por toda su trayectoria vital y profesional, que es apabullante, vamos a decirlo. Vamos a darle la bienvenida a Javier Limón. Bienvenido a tu casa.
Hola, muchas gracias. Encantadísimo de estar aquí.
Bueno, productor, músico, docente, bueno, intérprete, profesor.
Muy pesado.
Tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo. Pero sobre todo, para centrar el tiro, vienes a hablarnos de un disco que es Hombres de Fuego. Vamos a hablar largo y tendido del disco. Pero lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Se lo preguntamos a todo el que viene a vernos.
Bueno, pues bien, yo vivo en Boston, he venido hace pocos días, pero estuve también el verano pasado aquí y, bueno, optimista, con esperanza, con ganas de que todo ya empiece a coger velocidad de crucero, y seguro que de que el 22 y el 23 van a ser años maravillosos y de buena energía.
Decíamos antes que eres un tipo polifacético. En lo musical, efectivamente, eres un superclase, quiero decir. Pues compuesto y producido más de 100 discos, ¿no? Artistas, los que quieras. O sea, podríamos estar toda la tarde recitando la lista de artistas: Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Caetano Veloso, Juan Luis Guerra, en fin. ¿Cómo es estar en contacto con tanta gente y, sobre todo, ya no tantos artistas, sino artistas tan diferentes entre sí, ¿no?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como vengo del flamenco, que son los más pesados y los más sinvergüenza de todo, pues al final, claro, lo demás es miel sobre hojuelas, porque te puedes hacerle discos a todos. No es broma, porque yo les quiero mucho, y además yo soy flamenco, pero bueno, fue un salto muy natural. O sea, yo empecé trabajando con... Ten en cuenta que yo recordaba ahora, ahí en mi estudio, que en una época, en el 2004, yo pesaba 60 kilos más, para empezar, y de 10 a 4 producía con Morente y de 4 a 10 con Paco Lucía. Sábados y domingos incluidos. Y después eso enganché con Calamaro y con Lágrimas Negras. Entonces, claro, después de esa intensidad de trabajo, pues todo lo demás, sinceramente, te sabe a poco. Ya luego fuimos a abrir a otro tipo de música, mucho de Latinoamérica y sí, del Mediterráneo también, de Grecia, de Turquía, de Israel, del Medio Oriente. Y yo creo que la gracia quizá estaba en aplicar los conocimientos de unas músicas a otras, porque todas tienen algo que ver, pero todas se enriquecen. Y buscando solución. A veces la solución estaba en cambiar un acorde, cambiar un ritmo, cambiar la letra, sacar el whisky, esconder el whisky. Depende del momento.
No necesariamente en ese orden, ¿verdad?
Claro, a veces a uno hay que quitárselo y a otro hay que dárselo. Pero bueno, que quiero decir que un estudio es un momento, es un lugar y un espacio, como un escenario casi sagrado de energía y de mucha emoción, y donde la inteligencia emocional cuenta mucho. Y para mí hay que hacer siempre sentir a los artistas que están viviendo un momento especial y que tú estás viviendo un momento especial, ¿no? Aunque no sea lo mismo Paco Lucía, por ejemplo, que cualquier otro, pero eso para mí siempre ha sido importante, sentir y hacer sentir que cada canción de cada disco es la canción más importante de la historia de la humanidad en ese momento.
Y en esa experiencia, ¿no?, de hacer sentir de esa manera a los artistas, de sentirte también de esa manera, ¿no? ¿Cuándo vas notando, ¿no?, esto que decíamos de sacar el whisky, guardar el whisky, ¿cuándo vas notando que la cosa va bien o que hay que reconducirla de alguna manera? ¿Cómo se ve eso? Depende del artista, entiendo.
Bueno, es que en un estudio, la verdad es que hacer un disco malo, bueno, no, cada uno tiene su opinión, es subjetivo todo, pero tiene cierto pecado, ¿no? Porque esto no es un partido de fútbol. Quiero decir, esto, si la cosa va mal, tú puedes parar, irte a tu casa y volver al día siguiente. Yo ha habido discos. A Bebo Valdés le pregunté cuántos días cojo de estudio y me dijo: coge dos por si acaso, en Lágrimas Negras. Y sin embargo, con Paco estuvimos 5 años grabando por periodos. Entonces yo creo que no hay un método, hay que ir sintiendo y asegurar siempre que salga bien y que esté bien, porque la calidad en la música no es subjetiva. Es decir, por supuesto que hay gente que le gusta más Mamá que será lo que quiere el negro que Mahler, pero eso está en su derecho. Pero luego la calidad, las cualidades de la música, la afinación, el ritmo, el vocabulario, incluso la manera de desafinar bonita de Bob Dylan o Leonard Cohen, eso es así. O sea, si pesa 3 kilos, pesa 3 kilos. En mi opinión pesa menos, no, es que pesa 3 kilos, ¿no?
Está claro.
Y yo ahí defiendo mucho, pero sí es verdad, y esto es lo más importante para mí, que a través de los años me he dado cuenta que los discos que yo he producido que más, que mejor envejecen, son aquellos discos en los que he compuesto canciones, o sea, en lo que me he involucrado en la parte creativa. No sé por qué, pero son los que mejor recuerdo me han dejado y los que mejor han envejecido. O sea, desde los de Buica hasta los de Cigala, Marisa, ¿sabes? Todos estos discos.
Y centrándonos ahora en el objeto de esta entrevista, que es este fantástico disco Hombres de Fuego. Has colaborado con artistas pues tremendos también, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Tenemos una pléyade de artistas también enorme. ¿Cómo ha sido la construcción de este disco? ¿Qué querías contar? ¿Qué te motiva, ¿no?, a juntar a esta gente para hacer este fantástico disco?
Bueno, yo hice un disco que se llamaba Mujeres de Agua, hace muchos años, que era un homenaje a la mujer. Entonces esto es Hombres de Fuego, que es otro homenaje a la mujer. Lo que pasa es que desde el punto de vista del hombre, que curiosamente es incluso más fácil porque nos permite contar historias desde un punto de vista un poquito más alejado. Ellas cantan mejor que ellos, he de reconocer.
Eso es así.
Entonces ellas, el disco de mujeres es más virtuoso a nivel vocal, pero este es también es muy auténtico y muy cercano a la palabra. Y lo que más me ilusiona del disco pues es que hay un perfil ahí como de... Son crooners, son 12 crooners, o sea, hay un perfil similar en todos, ¿no? Tipos cercanos a los 50 años, alguno más mayor, alguno más joven, pero hay un punto ahí de crooner, de autenticidad, que yo creo que le da credibilidad a las palabras que yo he elegido para contar las aventuras que quería contar en esta historia, ¿no?
Tenemos gente también de generaciones, o no opuestas, sino diferentes, ¿no? Está mucha gente de edades parecidas, bueno, Juan Luis Guerra, Santiago Userón, Alejandro Sanz, Carlos Vives, seguramente, oye, tienen edades diferentes, que me perdonen, los más jóvenes.
Alejandro te va a matar.
No, por eso te digo, pero bueno, están en esa horquilla, vamos a decir. Pero luego tenemos gente más joven, Pablo López, ¿no? Sí. En fin, ¿cómo ha sido esa mezcolanza, ¿no? ¿Cómo ha sido aunar a esos talentos?
Bueno, pues la verdad es que todos estos chicos son amigos. O sea, todos son amigos. Aquí no ha habido ni un solo artista que yo haya llamado para como ejercicio de industria discográfica promocional. O sea, estos son todos amigos, algunos incluso familia, como Alejandro o Juan Luis, y la idea era hacer canciones bonitas juntos. En algunos casos he compuesto yo la canción, en otros casos la hemos compuesto a media, en algunos he intentado buscar siempre sacarles a los Hombres de Fuego de su lugar de confort. Entonces, joder, pues Alejandro ha cantado un tema medio africano, Pablo López ha tocado a piano un tema de Rubén Darío, y Coque Maya, por ejemplo, me ha musicado una letra mía que él nunca había cantado una letra de otro, jamás. Entonces yo he intentado eso, buscar lugares diferentes para que el disco tenga una gracia también, ¿no? Para que los fans de Alejandro, de Paco, o sea, de Pablo, de Userón o de Miguel Poveda, pues les puedan ver en un lugar diferente al habitual, ¿no?
Hablando también de tu labor como productor de discos, de autores, como hemos dicho, conocidísimos, ¿no? ¿Cuál ha sido el último recuerdo? Claro, son tantos que es como decirte, oye, ¿a quién quieres más, a papá o mamá? Pues eso es imposible. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de memoria, ¿no? De los más recientes. ¿Cuál es aquel que te ha tocado especialmente? Has dicho, pues mira, este que hice recientemente con fulano me tocó porque tal. Una historia verdaderamente emotiva para ti como productor.
Bueno, para mí lo más interesante siempre es descubrir nuevo talento, o sea, poner en juego a un nuevo jugador. Supongo que como cuando Valdano sacó a Raúl, ¿no? Pues qué orgullo, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, hay dos chicas que son Nela y Tonina. Nela ganó el Grammy al Best New Artist en el 19. Y bueno, fíjate, ahora me estaban llamando para hacer un dúo con Santana. La verdad es que va como un tiro. Y luego Tonina, pues una chica de origen ugandés, siciliano, que vive en San Luis, Missouri. Pues bueno, Obama la puso en el top 10 también de su Instagram personal. Entonces, cuando veo cosas de esas de alguien que es estudiante, que está en un apartamentito pagando la hipoteca cantando en bodas, y que de repente pasa a recoger un Grammy, a hacer un dúo con Pedro Capó o lo que sea, eso a mí me llena mucho. Pero bueno, a mí me quedan de productor 10 minutos porque yo ya tengo dos hijos ahí que son como dos leones, y que me van a jubilar dentro de nada, porque son mucho mejores músicos que yo y además más guapos, si cabe.
El matiz está bien, ¿no? Más guapos, si cabe.
Si cabe, claro.
Hablabas de Grammy, claro, hablar contigo de Grammy pues es igual que hablar de la lista de artistas con los que has colaborado, entonces son muchísimos. ¿Cómo es tu relación con los premios, no? Hay gente que dice, no, a mí me encanta que me den premios, y otros que dicen que no, dicen, el premio me parece. Bueno, oye, tú tienes muchos, entonces puedes hablar con conocimiento de causa.
Pues mira, a mí me gustan unos más que otros. Yo la verdad es que los Grammys no los he ido a recoger nunca, porque Paco de Lucía siempre decía, pero tú te imaginas que vas y no te lo dan. Claro. Te quedas con una cara de... Y en cambio, si no vas y te lo dan, está bien.
Te lo mandan igual.
Y cuentan igual. Y yo creía que no valían para nada, de verdad. Pero luego me he dado cuenta que sí valen. Por ejemplo, para pedir un visado en Estados Unidos, la Green Card, valen los Grammy. Y para que tu madre los tenga en la cocina y se sienta muy orgullosa, vale los Grammy. Pero cambiaría todos mis Grammys porque el Madrid ganara la Copa de Europa frente al Manchester City. Y luego hay premios que me hacen más ilusión. Por ejemplo, a mí los Ondas, el Ondas que ganamos me hizo especial ilusión, ¿no? Pero bueno, y luego dentro de los Grammys no es lo mismo, por ejemplo, el productor del año, que se fue muy importante.
Sí.
Más pequeñito, a lo mejor de una música más regional. Pero bueno, he ido a los Grammy, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta ir a trabajar.
Te han mencionado por lo menos los Grammy veces, ¿no?
Claro, y que me gusta ir a trabajar, a hacer cosas. Pero te voy a contar una cosa, y esto juro que es cierto. Yo he estado con Tony Garrido jugando al póker en una mesa de esta, y me han llamado para decirme que tenía que ir a recoger el Grammy y no he ido porque teníamos una mano tan buena que nos hemos quedado jugando al póker. Esto lo cuento sin ningún tipo de grandilocuencia ni de prepotencia, pero es que la mano era muy buena.
Que la mano era muy buena, mejor que el Grammy. Bueno, centrémonos ahora en las bandas sonoras, porque también estamos hablando de artistas y tal, pero también ha sido autor y productor de bandas sonoras de películas fantásticas con directores como Fernando Trueba, David Trueba, Pedro Rivero, en fin, muchos autores españoles. ¿Qué cambia? ¿Cómo es hacer un disco para un flamenco o para un artista pop o, oye, una banda sonora? ¿Qué cambia si es que cambia?
Bueno, cambia, como decía Almodóvar, que un buen músico de cine tiene que tener una ausencia absoluta de ego. Porque tú eres un músico que tiene que componer a lo mejor 40 minutos de música para un largometraje y que se pueden quedar en 5 minutos. Ahí, yo recuerdo que en la última película de Asghar Farhadi, esto es muy gracioso, que ganó, ¿sabes?, tiene 2 Oscar con Javier Bardem, Penélope Cruz, bueno. Entonces, yo...
La película es Todos lo saben, ¿verdad?
Todos lo saben, buenísima. Entonces yo metí a Nela a cantar las canciones, ¿no? Pero este tío nunca mete bandas sonoras. Era porque salía una tía cantando la canción. Entonces yo metí a Nela y Inma Cuesta. Inma Cuesta, que además hay un vídeo de eso, buenísimo, ¿no? Y entonces me llama Álvaro Longoria, el de Morena Films, y me dice, oye, mira, que están pensando a lo mejor hacer algo de banda sonora de score. Pero el trato es así. Tú compones todo y luego se te paga en función a lo que quede en la película, porque Asghar es muy especial y tal. Y yo dije, no, mira, yo mejor me quedo con mis canciones. Entonces contrataron a un pobre músico que se pegó el palizón del siglo componiendo tada, y ¿sabes cuánto dejó de la música, no? Nada.
Pues nada, claro, pues.
Como era de esperar. Claro. Y yo pensaba, digo, ahí, si me hace eso a mí, componer la música entera de una canción.
Y
de
que
una
luego no me ponga ni un minuto.
Y claro. Entonces no te paga nada.
Claro, joder, qué bárbaro.
Nada, yo me quedé con mi cancioncita, El más feliz del mundo. Y ya está.
Bueno, ¿cuál es el siguiente proyecto? Porque claro, preguntarte qué vas a hacer, quizás da miedo, ¿no? ¿En qué estás o qué visión tienes a corto plazo?
Bueno, estoy en muchas cosas. Estoy trabajando con Alejandro Sanz en su nuevo disco, que es una obra maestra, en mi opinión, o va camino de obra maestra. Estoy trabajando también con Frank Maza, que es el seudónimo de mi hijo, que está sacando un disco que yo creo que va a estar muy bien. Saca el disco nuevo Nela, una chica Tamara Jokic, una serbia, que estamos haciendo un disco portugués-español fantástico, y mil cosas, la verdad es que exhausto, porque Ainhoa Arteta, en fin, varias películas, siempre liado. Teniendo en cuenta que yo en septiembre empiezo a dar mis clases en Berkeley,
claro,
que es mi que me gusta a mí eso.
¿Y
eso?
¿Cómo es eso? ¿Cómo es, oye, transmitir toda tu, bueno, no sé si toda, o algo te guardarás, imagino, tu sapiencia en el mundo de la producción a gente, o, bueno, o que está empezando, o que tiene que ver con productores pero no se va a dedicar a eso, ¿no? ¿Cómo es?
Muy agradable, muy bonito. Son músicos de máximo nivel, más de 100 países, es una universidad increíble. Sí.
La mejor del mundo.
La mejor del mundo, sin duda. Sin duda. Y me lo paso muy bien. Doy songwriting en español, hablamos de octosílabos, hablamos de letras, hablamos de Rubén Blade, de la décima de Drexler, hablamos de, luego también doy producción, y además ahora van a sacar un curso nuevo dentro de un año o dos, yo creo, que es producción musical solo en un laptop, en un portátil. Toda la carrera, no es un curso, es una carrera universitaria para ser productor musical en un ordenador. Y es yo he visto los currículums. Es maravilloso. Porque claro, hay chicos como Phineas, el de Billie Eilish, sí, que es un productor para mí de mis favoritos ahora, que trabajan todo aquí. Fíjate. Y se puede hacer un disco aquí. Hombre, no puedes hacer un disco de jazz o de flamenco, pero un disco de a lo James Blake, por ejemplo, sí. Perfectamente en un ordenador, te lo puedes hacer.
Claro, hablábamos antes fuera de micros, ¿no? Antes de empezar la entrevista, de cómo ha cambiado todo, ¿no? Está muy relacionado con esto que dices, cómo ha cambiado la industria discográfica, cómo ha cambiado, bueno, la industria en general, ¿no?
Sí.
Y la radio, ya ni te quiero contar. Pero, ¿cómo es una persona que lleva mucho tiempo dedicada a esto? ¿Cómo ha ido viendo la evolución? Sobre todo, ¿cómo te has adaptado tú? Vemos que bien, pero ¿cómo ha sido tu adaptación? ¿Y qué es aquello que dirías, hombre, esto lo hacíamos así, deberíamos haber seguido haciéndolo así?
Bueno, yo creo que estamos en el mejor momento de la música de toda la historia, para mí. Siempre los avances tecnológicos han afectado directamente al arte. O sea, salió la pizarra, empezó la grabación fonográfica, salió el micro, salió la electricidad, salió guitarra eléctrica, salió el vinilo, salió el álbum, concepto de álbum, salió el CD, tiramos todo el álbum a la basura y compramos todos el CD. Siempre ha habido tal. Y ahora hay una grandísima revolución, que es que todo el mundo tiene un teléfono en la mano, es decir, la música es visual. Entonces, igual que Enrique Morente, por ejemplo, pues hacía una canción pensando en la puesta en escena, pues yo ahora hay veces que estoy escribiendo letras pensando en la propuesta visual. Que no tiene por qué ser un videoclip, puede ser una película, puede ser un lyric video, incluso lo que sea. Quiero decir que ahora mismo yo le recomendaría a cualquier productor joven que, además de saber Pro Tools, Logic, Cubase, mezclar un micro, un preview, un amplificador, lo que sea, y además de solfeo, música, guitarra, armonía y tal, además...
Casi nada, una cosa así de...
Además... aprenda lo que es el balance de blancos, el ISO, la exposición, cosas de luz, a manejar la materia de la luz, aparte de la materia del sonido. Creo que eso es importante y es divertido, y además es cercano a nosotros. O sea, a un músico que controle, que sepa de graves, agudos, tal, pues oscuros, claros, las notas son colores, los acordes son... Tiene que ver, o sea, geométricamente... la manera de ordenar eso es similar. Entonces, y yo creo que más que cosas que se deberían hacer como antes, bueno, todo se debería hacer como antes. Ahora me llevo a mí mismo la contraria. Quiero decir, Bebo me contaba que él en su época primera grababa con un micro, porque no había estéreo. Entonces, con un micro grababa él con toda la orquesta, quiero decir, con la Tropicana. Sí. Luego salieron dos micros, wow. Luego cuatro, luego los Beatles son todo 8 pistas. Ahora, claro, hay infinitas pistas. Mira, mi hijo me enseñó un se llama Ableton, es como un programa de música, el 12 que acaba de salir, que coge directamente un cajón o tú encima, ¿sabes? Lo que tú quieras, tú le das a un botón y te lo convierte en el batería que tú quieras. Le dice, a ver, convierte esto que yo acabo de tocar, pero cada respiración, cada toque, sin cuantizar ni nada, por ejemplo, en Horacio el Negro, o en Vinnie Colaiuta, o en Questlove, con su estilo de Questlove, el de The Roots, el negro del Payne, el del programa de Jimmy Fallon, y lo hace. Entonces, claro, vamos, puede grabar cualquiera, mi madre puede ser mejor que Ainhoa Arteta ahora mismo, instantáneamente. Entonces, yo echo de menos también lo de, oye, ¿por qué no ponemos unos micros y tocamos unas canciones?
Sí, un poquito más de realidad, ¿no?
Que tampoco pasa nada, ¿no?
Claro.
Y eso sí lo he hecho en falta de los 70. Los 70 fueron muy buenos años, musicalmente. Hay mucha enjundia ahí.
Bueno, pero volviendo al disco, ¿no? A Hombres de Fuego. ¿Cuáles son los siguientes pasos del disco? El disco está ya a la venta, la gente lo puede escuchar en todas las plataformas, lo puede comprar también en físico. Han traído una copia física.
Y vinilo. Porque ahí mi amiga Almudena de Universal se ha enrollado, porque si ella no quiere, no, aquí no
aquí
vamos.
No hay vinilo ni hay nada.
Ni Beethoven que resucite tiene vinilo.
Está bien lo de la resurrección del vinilo, oye.
¿A qué quiere decir la resurrección de Beethoven?
Bueno, eso también. No sé si saltaría bien o no, la verdad.
Qué miedo.
Habría alguno que diría, joder. Pero lo del vinilo es fantástico porque, o sea, yo creo, por la parte visual que decías, es decir, como se ve la portada de un vinilo, pues no se ve la de un CD.
No, claro.
Y no se ve la del iPhone. Con todo el respeto al iPhone también.
Yo, a mí me hace una gracia las discusiones con mis artistas de la portada del iPhone. Bueno, con Almudena he discutido mucho, claro. Bueno, discutido de la portada del. Pero si yo no es. ¿Qué portada? Si es un cuadradito enanísimo.
Un cuadradito muy pequeño.
¿Qué más da la portada?
Que la gente no ve, le da el play check.
¿Qué más da la portada de una canción que va a salir en digital? Salvo que sea un single y tal. O sea, para es una tontería. Pero esto va a tener un vinilo. Aparte que el diseño de esto es de Pablo Juncadella, que es el
muy
mejor,
bonito.
Es el
es
mejor diseñador. Este tío con 26 años rediseñó el Observer de Londres, el periódico más antiguo del mundo. O sea, es un genio. Ferran Adrià lo ha hecho todo. De hecho, no lo hace por favor y por amistad. No hace discos a nadie. Y es el diseño, son lenguas de fuego. Dentro están las lenguas. Cada un nombre tiene una lengua de un color. ¿Ves? Eso.
Sí, correcto.
Y cuando todas se juntan, dan el fuego. Las lenguas de fuego, Hombres de Fuego.
Está la verdad bien, que es muy bonito.
Está bien
muy
pensado, ¿no?
Está muy bien pensado.
Y no sé si haremos concierto, que estabas preguntando. No lo sé. Hay una propuesta de Inverfest en el Wishing Center de hacer Mujeres de Agua y Hombres de Fuego parejas.
Ah, pues
¿no?
Eso está muy bien.
Marisa y Miguel Poveda, Estrella Morente y Carlos Vives, algo así. Pero
claro, yo te lo compro, o sea, sonar suena muy bien.
No, yo también lo compro, pero claro, en el papel, ahora ponte tú a organizar eso.
Echar los números, ¿no?
Prefiero que resucite Beethoven.
Es que si el coronavirus, ¿cuántos entran?
Imagínate, no, y el avión privado de uno y la bicicleta del otro.
Hay que vender muchas entradas y...
Claro, claro.
Lo malo de esto es que se venden pocas ahora.
Claro, claro. No, yo me dejo llevar. Yo sé, yo me vengo con la guitarra y te las canto todas de momento.
No, es otro.
Nos quitamos de lío.
Bueno, pues Javier Limón ha venido aquí a SFM a presentar Hombres de Fuego. Estamos muy agradecidos. Siempre es un gusto hablar con gente que sabe de lo que hablan.
Es un orgullo y además os escucho desde Boston porque tenéis la aplicación y tal. Y sí. Eso está muy bien pensado. Eso está muy bien pensado.
Pues muchas gracias. Aquí tienes tu casa.
Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Mi corazón arde, arde, arde como el fuego de mi pasión. Váyanse pa' casa, que luna llena, que se hace tarde y mi voz contigo sueña.